Bueno, entramos en el último panel en el que se ha evidenciado otra vez mi despiste. O sea, era raro que no se vieran los despistes de Gregorio en una organización de estas características, donde, como podéis apreciar, el último panel tiene hora y media, correspondiente a media hora para cada ponente, pero incluido la media hora de las conclusiones, con lo cual vuelve a pasar lo que nos pasa todos los años, es que las conclusiones vamos a tener que hacerlas en diferido. Hemos estado tomando notas, tenemos un documento de los que nos han ido proporcionando los ponentes sobre las conclusiones previas, pero probablemente lo más cómodo sea que redactemos un documento borrador final, que lo pasemos por correo electrónico a todos los que tenemos correo electrónico, que son los que sean los ponentes, por supuesto, y los que se han conectado y se han reservado la plaza a través de la aplicación de la escuela. A todos ellos les mandaremos el borrador de las conclusiones, y cuando las hayamos corregido las colgaremos de la página web de la Dirección General de Protección Civil y las incluiremos en el DVD que, como tradicionalmente, organizaremos en estas sobre estas jornadas. Bueno, el último panel, estado la cuestión en Europa, contamos, y voy a empezar desde el final, con un representante de la Agencia Espacial Europea, Emmet Fletcher, que nos va a cerrar la jornada y que nos comentará cómo estamos y hacia dónde nos movemos, y cuál, dado que la Agencia Espacial Europea es la organización de referencia en estos temas en Europa, y a ella nos tenemos que atener. Ahondando sobre este tema, Antonio Guerrero, que ha estado la semana pasada en una reunión también de clima espacial, pues nos va a dar unas pinceladas de lo que se ha hablado en esa reunión, y a ver si estamos muy fuera o estamos dentro de lo que se puede considerar los temas estrellas. Evidentemente, probablemente no seamos tan modernos ni estemos en la última como ellos, pero podemos estar en un entorno de lo que se está cociendo en Europa. Y el primero que nos va a hablar va a ser Carlos García, porque Cristina Garrido no ha podido venir, del CEDETI, que nos va a contar las posibilidades que se nos proporcionan desde el entorno europeo de financiación, de estudios, análisis para en estos temas. Entonces, cuando quieras, Carlos.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Vale. Pues en primer lugar agradecer la invitación para participar en las jornadas. A nosotros nos parece un evento muy interesante porque, por una parte, nos permite ver lo que está pasando en el sector. No es un sector que es fácil de a veces obtener toda la información que nos es útil para realizar nuestro trabajo, y también para transmitir pues la información que nosotros tenemos y que vemos que está pasando en el sector espacial, que está muy relacionado con la meteorología espacial. Entonces voy a hablar de las actividades de SSA en el entorno europeo. En primer lugar hablaré de SSA, que es un ámbito que incluye la meteorología espacial, y que creo que hablando de este ámbito vamos a poder entender cómo se desarrollan las actividades y cómo se podrían desarrollar en el futuro las actividades de meteorología espacial cuando tomen mayor relevancia. Luego hablaremos con el contexto internacional europeo y luego más detalle en Europa. Bueno, pues entonces, SSA, en todos estos campos generalmente se usan las siglas en inglés, viene de Space Situational Awareness, y si al español se traduce de varias maneras, a mí la que me gusta más es conocimiento de la situación en el espacio, porque realmente lo que implica es saber lo que está pasando en el espacio, que puede afectar tanto a las infraestructuras espaciales como a las terrestres y a la población. Está dividido en tres áreas principales. Space Weather, aquí está a la izquierda, que es climatología, meteorología espacial, objetos cercanos a la Tierra, y SST, que es vigilancia espacial. Las dos primeras ya están, las han sido descritas en bastante detalle en las anteriores presentaciones, y bueno, pues yo voy a hablar un poco más, describir la tercera SST para que se entienda en qué consiste, y luego ya hablar en general de SSA. Entonces, SST implica la vigilancia y seguimiento espacial y está orientado a detectar los objetos que están en órbita terrestre, y implica el uso de distintos tipos de sensores, sobre todo radares hasta una altura aproximada de unos 1000 kilómetros y telescopios ópticos para alturas superiores, y permite de obtener los parámetros orbitales de los objetos y a veces incluso los físicos, para poder estudiar si van a haber una colisión entre dos objetos. Esto nos interesa sobre todo porque algunos de estos objetos son satélites operacionales y pueden realizar maniobras para evitar una colisión en caso de que sea necesario. Este área tiene un aspecto además adicional, distinto de muchas otras áreas del espacio, que al realizar estos catálogos de detectar todos los objetos que hay en órbita, también se detectan los satélites militares. Y esta información se considera clasificada y básicamente lo que hace es que nos hace el trabajo mucho más complicado a todos los que trabajamos este sistema, como Emil puede confirmar. Entonces, ahora ya volviendo otra vez de vuelta para atrás a la SSA, es un ámbito que en los últimos años está teniendo bastante relevancia internacional. Hace a lo mejor 10 años era un tema que era más de investigación pura y dura, más de científicos, de ingeniería, de tecnología, pero que realmente no salía de esos ámbitos. Y en los últimos años es un ámbito que está teniendo mucha más actividad, tanto técnica, pero también diplomática y de las delegaciones de los distintos países. Dentro de las Naciones Unidas, por ejemplo, hay varios grupos que tratan aspectos de SSA, algunos de NEO, como los que ha mencionado Deimos hace un rato, pero también se tratan mucho los temas de SST, lo que vulgarmente se llama basura espacial. También hay otros grupos, por ejemplo, el IADC, que es para coordinar las actividades de todas las agencias espaciales en lo que afecta a la generación y seguimiento de objetos en órbita. Y también se está desarrollando un código internacional de conducta de adherencia voluntaria para que todos los países sigan unas directrices para evitar generar más objetos en órbita que puedan generar más colisiones. Y aparte de este conocimiento y demás involucración que hay por parte de las entidades gubernamentales internacionales, también se está empezando a ver un mayor conocimiento de esta problemática por parte del público en general. Algunos eventos que han pasado este año, como el asteroide de Chelyabinsk, o una colisión que hubo entre un satélite ruso y un objeto generado por un lanzador chino, pues han puesto más en los periódicos este tema de problemas y el impacto que pueden tener. Le comentaba a un ponente previo que lo que nos falta ahora es otro evento de estos para meteorología espacial, que hay una tormenta solar importante y que haya auroras boreales en Madrid o algo de ese estilo, para que la gente realmente se dé cuenta que esto también es un tema importante. Entonces, en Europa hay distintas entidades que están participando activamente en el ámbito de SSA. La entidad que ha realizado históricamente más actividades en espacio, que es donde se han realizado la mayor parte de los estudios de SSA, es la Agencia Espacial Europea, la ESA, y que ha desarrollado pues una serie de actividades, sobre todo de I+D, en los primeros años, a través de esas tres herramientas que pongo, el programa SSA, que se inició en 2008, y luego un par de programas más que sirven para hacer estudios. Y luego, en los últimos años, a partir de 2008, se lanzó el programa de SSA específicamente para desarrollar las tecnologías hasta un punto que se pudieran hacer sistemas operativos. Y, de hecho, la ESA ya tiene una oficina de Space Debris que se encarga de hacer un seguimiento de los objetos espaciales y ver cuándo van a hacer la reentrada. Y hay varios prototipos desarrollados dentro del programa de SSA para cubrir distintas áreas de este ámbito, y que, bueno, que M. Fletcher describirá después más adelante. La segunda entidad es la Unión Europea, que a través de la Comisión hasta el momento se había centrado sus actividades de SSA fundamentalmente en actividades de I+D, el programa Marco, que era FP7 y anteriores, y que ahora se llama Horizonte 2020, y que a partir de este año ha empezado a involucrarse más en el desarrollo de sistemas operativos. Lo tengo puesto de otro color porque realmente es una iniciativa que ha empezado este año y que realmente pues algunos programas todavía no se han aprobado, están pendientes de su aprobación, pero cuyo objetivo es desarrollar un sistema europeo para detectar todos los objetos que hay en órbita terrestre y para poder dar alertas en caso de que haya colisiones o reentradas en la atmósfera. Y luego tenemos la Agencia Europea de Defensa, que se encarga de definir los requisitos militares de SST, que son los que se aseguran que la gestión de los datos que se obtienen desde los sistemas de SST pues se usan de forma debida y se controlan de forma adecuada. Y por supuesto la ESA y la Unión Europea también tienen actividades para definir los requisitos, que muchas veces es realmente hablar con todos los usuarios y con la gente que puede ser afectada por las consecuencias de estos eventos. A ver. Vaya, es que esto va demasiado rápido. Entonces, dentro de la ESA, España ha tomado un rol muy importante en el programa de SSA. Desde su inicio en 2008, España ha liderado el programa. Cuando se inició, España puso la tercera parte de los fondos. Y bueno, a pesar de que en la segunda fase no estamos poniendo tanta cantidad, pues seguimos siendo el segundo contribuyente en el programa. El rol más importante que ha tenido España ha sido en SST y en NEO. En España tiene unas importantes capacidades industriales en estas áreas y hemos hecho pues unas cuantas actividades como desarrollo de un radar para SST o desarrollar unos sistemas para NEO para detección de asteroides y para calcular sus trayectorias. Las actividades españolas se canalizan a través de los programas que comentaba antes. Y bueno, pues estos son a los programas a los que las industrias españolas tienen acceso a través de la ESA. Y como comentaba antes, la reducción de la contribución pues se hace un poco más complicado que las empresas españolas ahora puedan acceder a estos contratos. Y ahora en este año la Unión Europea ha puesto en marcha unos programas, bueno, los ha propuesto para que sean aprobados por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea para desarrollar un sistema SST europeo que dé a Europa independencia en este área, porque hasta el momento, para poder calcular la probabilidad de impacto entre dos objetos, dependemos de los radares y de los sistemas americanos que nos tienen que pasar la información. Y el objetivo es no tener que depender de eso y poder hacerlo de forma independiente. En la actualidad hay dos programas que se están poniendo en marcha. Uno es Horizonte 2020, que está prácticamente aprobado y de hecho cuya primera convocatoria será en breve, y que además de las actividades de I+D está proponiéndose que también financie actividades de establecimiento del sistema europeo de SST. Y por otra parte se ha propuesto un programa de apoyo de SST que está ahora mismo en debate en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento para establecer un programa operacional. Y bueno, este seguramente se aprobará a lo largo de 2014. A ver. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de las actividades en programa marco. Como se puede ver en el pasado, esto es el programa marco del FP7, que bueno, algunas actividades están todavía en marcha, pero ya está acabándose. Se financiaron muchísimas actividades relacionadas con los tres ámbitos de SSA. Aquí una lista y más o menos en la tercera parte de estas hay participación española. O sea que España ha sido muy activa en todas estas actividades. A ver. Vaya. Y después, para Horizonte 2020, se están proponiendo una serie de actividades también para las tres áreas. Tenemos Space Weather, meteorología espacial, tecnologías relacionadas con los NEOs y también medidas para reducir el impacto de basura espacial. En este año el presupuesto para espacio de Horizonte 2020 es mucho mayor que en años anteriores, con lo cual muestra que la Comisión Europea realmente tiene un interés en promover este tipo de actividades. Y algo que está todavía en negociación es esta cajita de aquí, que es la aportación que podría hacer el programa de SST, que se espera que sea bastante elevada y que permita desarrollar nuevos sensores y la mejora de los ya existentes. Bueno, esto es información adicional que bueno, no es realmente tanto para la presentación sino para que se tenga como referencia para la gente que reciba la presentación. Va a haber varios eventos en los próximos meses para presentar el Horizonte 2020 y animamos a todos los que tengan interés a participar en estas jornadas. Y voy a hablar un poquitín del programa de apoyo de SST. Esto se ha propuesto recientemente, está en Consejo, se aprobará en 2014 y estará basado en la formación de un consorcio entre varios países en los que aportarán los activos que ya tienen para detectar objetos en órbita y los juntarán para proveer un servicio. En la actualidad, con los sensores que hay, no se puede dar un servicio realmente que sirva para dar suficientes datos para los operadores. Entonces, se supone que con la financiación que hay solo se podrán operar los activos existentes, pero se está trabajando para que haya financiación adicional para los activos adicionales y mejoras de las actuales. Esto debería ser un programa bastante grande. Se estima que mínimo 600 o 700 millones de euros serían necesarios para tener un sistema que permita obtener datos suficientes como para cubrir todos los objetos que están en órbita alrededor de la Tierra. Y de todas formas, esta financiación no pensamos que se vaya a conseguir antes de dentro de estas de este marco financiero de la Unión Europea, que termina en 2020 y sería entonces a partir de entonces. Y bueno, dentro del ámbito de SSA, España tiene mucha capacidad técnica, muchas de las empresas españolas son líderes a nivel europeo y en algunos casos incluso a nivel mundial en aspectos relacionados con SSA. Y entonces, por eso España ha tomado un papel muy importante en este programa de la ESA y también porque siendo un ámbito que es relativamente reciente, en el que los sistemas y los requisitos se están definiendo, es más fácil entrar para las empresas españolas y para España coger un rol interesante. Entonces, hemos identificado que en este sector España tiene bastante futuro y es nuestra intención seguir apoyándolo desde el Gobierno en la medida de lo posible. Para ello queremos participar en la definición de los requisitos de los sistemas y en esto también es importante que participe los usuarios, por ejemplo, Protección Civil, que es la que tiene que un poco comentar qué tipo de información les podemos proveer y qué puede ser útil. Y también hay que hablar con las empresas y coordinar con ellos para que se puedan posicionar de la mejor forma para los futuros programas de la SSA. Bueno, entonces estas son finalmente las conclusiones. El ámbito de SSA ha tomado mucha relevancia. Ahora mismo hay muchas actividades a nivel internacional y se están empezando a tomar iniciativas en algunas especies de SSA. Meteorología espacial, de hecho, es la que tiene menos actividades, yo creo, de gran empaque dentro de la Unión Europea, pero la ruta que debería seguir es parecida a las que están siguiendo ahora NEO y SST. Es primero conseguir que se valore su importancia en las instituciones, en las entidades intergubernamentales, y entonces empezará realmente a moverse los programas y empezará a haber más financiación para este tipo de programas. La Unión Europea ya ha empezado a hacerlo para SST y esperamos que esto empiece a suceder también para NEO y para meteorología espacial. Y bueno, pensamos que este es un ámbito en el que España tiene muchas oportunidades. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta?
No, vamos a esperar. ¿Esperamos? Vale. Esperamos al final del panel y hacemos todas las preguntas juntas. Gracias. Antonio nos va a contar la reunión de la semana pasada en Bruselas sobre este tema para terminar de saber si estamos dentro del ámbito o estamos meando fuera del texto. Vamos allá.
Creo que no es si estamos dentro o fuera, que pertenecemos a la Unión Europea y que este tipo de congreso participamos. A ver, voy a poner. Creo que la mejor forma es a través de la web del congreso, para que el que quiera investigar también. European Space Weather Week. Es la décima, el décimo año que se celebra ya. Y por tanto ha habido actuaciones especiales para como aniversario. Nosotros hemos podido, desde la Universidad de Alcalá, hemos participado el grupo entero, los cinco, aunque con la crisis que hemos tenido en España, estas cosas cada vez más complicado. Hemos podido estar allí los cinco. De España ha tenido participación también grupos como Miguel Ángel con la ionosfera, también de Barcelona con partículas, y desde la Universidad de Alcalá con detectores de rayos cósmicos. Lo que el programa, creo, no me voy a entretener mucho y voy a describir solo cómo se estructura, porque da una idea de todo lo que se mueve en Europa en este tema. En primer lugar, pues hubo unos tutoriales en los que se describieron misiones planteadas por estudiantes de doctorado que hicieron durante el verano pasado y son estas cuatro misiones y que han tenido mucha expectación entre empresas, sobre todo porque proponen necesidades a largo plazo de satélites que necesitamos para obtener más datos y hacer predicciones cada vez mejores. El meeting ha sido un poco mayor de lo que esperaban hasta los organizadores, porque se han presentado 350 personas. El espacio al que estaban acostumbrados era prácticamente el mismo y, como podéis ver, había solapamiento. Menos el primer día, todos los días había tres salas en las que asistir. Cada uno tenía que elegir lo que mejor le convenía. Y, por ejemplo, en las primeras plenarias, estas son las del lunes, se mostraron eventos extremos en los que Consuelo también participó. Y el segundo punto, que creo que es el más importante, lo voy a dejar para el último, se basó básicamente en las protecciones civiles de varios países y lo que están haciendo en este tema. Como podéis ver, había mucho de servicios de información de datos, de cómo distribuir los datos espaciales para hacer ciencia, de servidores, de observatorios virtuales que difunden la información, de qué métodos son mejores para difundir estos datos, impacto en aviación, operaciones en cómo mejorar las operaciones en los satélites, cómo hacer modelado con supercomputadores y cómo obtener las mejores prestaciones. Efectos de la radiación electromagnética, modelado, cómo difundir, ya, esto es lo que he comentado de cómo difundir datos, cómo predecir mejor la solar flare, la llamarada, que es lo primero que vemos del sol. Recordar que las llamaradas tardan 8 minutos desde que la vemos. Luego es un punto importante. Y verificación de modelos, en el que participé mostrando el modelo que tenemos en la Universidad de Alcalá. Impactos en otras misiones espaciales, porque la meteorología espacial abarca todo el sistema solar y muchas veces es importante cuando mandamos misiones a otros planetas tenerlo todo en cuenta. ¿Qué más? Esto no lo sé, no me acuerdo. Y el uso de rayos cósmicos en detectores, que es la que participó también el grupo de Alcalá. Voy a pasar a describir el punto más importante que creo que puede te interese. Y sobre todo, de protección civil, los países más importantes que participaron, Noruega, Holanda, Reino Unido y Suecia. Suecia está moviendo mucho en este tema y participa activamente en el Space Weather también que se realiza en Estados Unidos. Y creo que lo más importante, Esto es de Reino Unido, que aunque ya se ha mostrado varias veces, aquí marca un resumen bueno de que lo que tenemos que hacer es planear para las cosas grandes, lo que ocurre de verdad y qué pasa cuando algo va mal. Aquí había otra transparencia que resumen. ¿Qué es lo que necesitamos? Han hecho la Reino Unido, me cuesta traducir. Reino Unido ha hecho un report de qué es lo que se necesita y sobre todo ha incluido la meteorología espacial como un riesgo en la sociedad. No es algo fácil que se incluyan y tiene su propio centro de meteorología espacial. En Estados Unidos existe el SWPSI, que es el centro de NOAA, que realiza las predicciones, y Reino Unido está copiando el sistema, y en Europa, en el Observatorio de Bélgica, donde estoy ahora mismo también de estancia, se ha abierto este año el centro que participa para la ESA para hacer las predicciones. Es interesante, esta semana he estado yo participando también con los que realizan las predicciones, lo que se suelen llamar forecasters. En la Semana Europea también había un fórum sobre forecasters y lo que podríamos traducir como meteorólogo espacial. Y es interesante porque los que participan son científicos con muchísimo conocimiento que tienen que tener en cuenta todos los campos de la meteorología espacial, que como veis esta mañana son muchísimos. Y en la Semana Europea te das cuenta de todo lo que existe. Sin embargo, vemos cómo estamos construyendo una nueva ciencia que tiene muchos campos, que abarca ingeniería, incluso biología, que aquí no se ha hablado, pero hay muchos expertos también en cómo nos afecta la vida, la meteorología espacial. Y en el campo ahora mismo de los meteorólogos espaciales, se ve una diferencia a lo mejor con meteorólogos del tiempo, no, del tradicional, en el que son expertos que tienen mucho conocimiento y que analizan muy bien las situaciones para que al final del análisis diario que hacen tengan que poner un número de probabilidad del 1 al 100% de qué es lo que va a pasar mañana, dentro de 2 días y dentro de 3 días. Al día siguiente tienen que volver atrás a ver qué es lo que ha predecido, si lo han hecho bien, si han fallado, y autoevaluarse ellos mismos. Es como un juego ahora mismo, pero un juego que va dando resultados y que al final ellos mismos son los que hacen las herramientas que en el futuro funcionarán, si no lo están haciendo ya. Creo que yo como estudiante no he podido estar en todo lo que quería porque son muchas cosas y tampoco lo que se muestra aquí es todo lo que hay. Esto es simplemente digamos el escenario que se muestra, pero lo más importante de la Semana Europea es lo que se realiza detrás. La gente se reúne no solo para exposiciones, sino hace reuniones extras entre huecos y se habla y se construye mucha meteorología espacial. Es lo que quiero transmitir. No sé si alguien de mi grupo, de los que han estado, quieren comentar algo más de lo que se mueve detrás, quizá. Gracias.
Bueno, pues Muchas gracias, Antonio. Como siempre, nos quedamos anonadados, ¿no? Creemos que estamos haciendo algo y parece que por ahí fuera pues nos llevan 10 kilómetros de ventaja. Pero bueno, es lo que pretendemos en estas pequeñas jornadas, poner en contacto a investigadores con posibles usuarios y a posibles usuarios con investigadores y a financiadores como el CEDETI con investigadores y posibles usuarios, y en nuestro pequeño ámbito intentamos cubrir la faceta que nos marca la ley de coordinadores entre servicios. Muchas gracias, Antonio. Bueno, por fin Emmet Fletcher, que es el representante de la Agencia Espacial Europea, que nos va a clausurar estas jornadas contándonos cómo tenemos el desarrollo de este programa en la Agencia Espacial Europea. Cuando quieras.
Vale, muchísimas gracias. Voy a buscar mi presentación. ¿Qué te dejo? Sí, exacto. Está ahí. Sí, tengo una copia de PDF hecho. Para vosotros. Dejando el PDF. Vale. Bueno. Estoy muy consciente que soy el último de hoy, entonces voy a intentar hacer un resumen, dado que el programa de la agencia incluye muchos de los aspectos que está hablando hoy. Pero primero, muchas gracias para la escuela para invitarme para hablar hoy con vosotros. Está muy interesante para mí. Yo no soy del ambiente espacial, yo soy más del parte del segmento de vigilancia y segmento espacial. Bueno, como notáis, soy del norte. Y bueno, esto espero va a ser el primero y último diapositivo en inglés. La razón siendo es que yo intentado traducirlo en castellano, pero dado que esto es una frase hecha por comité, es bastante impenetrable para hacerlo. Pero más o menos lo que dice es: utilizamos el espacio, dependemos del espacio, pero nosotros tenemos una obligación para ser conscientes de lo que estamos haciendo y para proteger nuestra infraestructura en el espacio y también en la Tierra. Más o menos dice esto. Entonces, el programa de la agencia tiene tres segmentos: la vigilancia y el seguimiento espacial, el SST, meteorología espacial, el Space Weather, y los asteroides unidos. Antes que empezaba la agencia este programa, el SSA, Space Situational Awareness, era solo el SST, pero hemos combinado estos tres porque tienen el mismo goal y ahora más o menos sea, significa esos tres segmentos. Y aquí es una ilustración de todo en uno, imagen que hemos hecho para ilustrar cómo están las tres cosas vinculadas, y voy a hablar un poco más de esto cuando hablo del programa. El programa en sí está empezado en 2008 en el ministerial. Esta es una reunión cuando los ministros de nuestros Estados miembros se reúnen y hablan de presupuestos y qué programas quieren financiar para el siguiente periodo. Y empezamos nosotros en 2009, porque era al final del año 2008 cuando estaba aprobado el programa, y claro, quitaron un poquito para arrancarnos y poner todo en su sitio y empezar. Entonces, la primera parte, que se llama el programa preparatorio, o algo así, tiene el día de poner más o menos las fundaciones, empiezo el diseño de un sistema. Y esta fue la definición de la gobernanza y política de datos. Especialmente para la parte de vigilancia espacial, como Carlos ha dicho antes, tiene un aspecto de dual uso, ¿no? Que hay parte militar y un parte civil. Y por eso tenemos que tener una política de datos para que estamos dando información necesaria a la gente que le hace falta si tiene el derecho de acceso a estos datos. Esa es la razón que tenemos de diseñar un político de datos. Y también los requisitos de la misión, lo ¿Qué queremos hacer? ¿Quién quiere los datos que estamos generando? ¿Y qué sistema hace falta para generar esos datos? Y desde esto hacemos una arquitectura de un sistema futuro, el diseño de la arquitectura. Pero en Europa ya existen algunos elementos de esta arquitectura futura. Entonces, también hemos hecho algunos análisis de okay, este telescopio o este instrumento, este grupo de expertos, ¿cómo pueden ser federados, integrados en un sistema final? Otro meta, un gol del primer parte del programa. Y en paralelo, no solo estamos haciendo el diseño del sistema, de los usuarios, de los criterios que la gente quiere que incluye dentro de ese sistema, hemos hecho prototipos, ¿okay? Prototipos de los servicios, ¿okay? Los sistemas que están generando datos que la gente puede utilizar, prototipos de radares. Y hay un razón específico porque digo radares, porque es una cosa donde en Europa no hay mucho conocimiento. De radares en general sí, pero en radares de vigilancia muy poco. ¿Okay? Y también hemos hecho prototipos de los centros de datos. Y voy a hablar un poco más de esto un poco más adelante. El segundo periodo que he empezado este año es más o menos trabajar en lo que hemos hecho antes y hacer el desarrollo. Construir cosas que podemos utilizar para demostrar que la tecnología que tenemos es la tecnología adecuada para llevar a cabo y al final podemos construir un sistema que puede dar la información necesaria. Y también integrando los recursos que tenemos, hay telescopios y sensores por toda Europa que podemos utilizar, y también hacer pruebas, ensayos y validaciones entre los tres segmentos. Vale, y dentro de la agencia tenemos dos tipos de programa distinta. Unos mandatorios que cuando tú quieres juntar a la agencia, tú tienes que pagar un cantidad fijo de dinero. ¿Vale? Esos son los programas mandatorios. También hay los programas opcionales y el SSA es un programa opcional. Entonces, no todos los miembros de estados de la agencia tienen que unir al programa. Y eso es la lista de los países que han entrado en el programa. He visto uno y dos después porque hay gente que estaba en la primera fase y no en la segunda. Hay otros países que estaban en la segunda fase y no en la primera. Pero el programa en sí está considerado como una cosa entera. Que no hay fase 1 y fase 2, solo la parte de dinero. Pero el programa en sí es solo una cosa unida. Y ahora voy a hablar un poquito de los segmentos individuales. Y estoy empezando por la parte del segmento espacial, o vigilancia espacial, o basurero espacial, como dice mi hija. Es la parte que yo manejo, y estamos mirando la basura espacial. Todos los objetos que orbitan la Tierra, lo que intentamos hacer es diseñar un sistema que puede mirar todo lo que está en órbita de la Tierra y meterlo en base de datos, un catálogo. Con el catálogo, así podemos hacer servicios. Yo voy a hablar más de esto. Entonces, esto es más o menos una animación del cantidad de basura que nos rodea, y hay mucho. Y mueve muy rápido también. Esos son datos reales, que no son una simulación. Y eso es uno de estos objetos. Esto es un apoyo para los pies de los astronautas. Cuando están trabajando en el espacio, hay un brazo hecho por los canadienses y en el final del brazo hay un lugar donde los astronautas pueden ponerse para hacer trabajos. Esto era una misión para hacer un trabajo con el telescopio Hubble. Y al final de la misión, se cae un trocito. Y yo he hablado con el comandante de esta misión y dice, sí, esto fue mi misión. Pero lo bueno es que este objeto reentraba en la atmósfera después de 3 meses. Y porque el transbordador viaja a muy baja órbita, entonces hay mucha resistencia en la atmósfera y se reentraba. Pero hay otras cosas que quedan ahí mucho más tiempo. Y la población que tenemos, bueno, Los objetos que podemos ver actualmente, ¿eh? Utilizando los sistemas de los Estados Unidos, son objetos que tienen un diámetro más grande de que 10 centímetros, más o menos de una pelota de tenis. Y de esto sabemos que hay más o menos 20.000 objetos, que forman casi toda la masa de los objetos en órbita. Más bajo de esto hay objetos de entre 1 y 10 centímetros, el tamaño de una aceituna, aunque si encuentras una aceituna de 10 centímetros, dímelo, porque va a ser impresionante. Y de estos podemos utilizar sistemas con estadísticas para medir los objetos. No tenemos a la órbita para medir la cantidad de objetos que pasa por un punto, y hay un poco más que 600.000 objetos. Y más pequeño que este, como un grano de arroz, menos que un centímetro, hay más que 35 millones de objetos en órbita de la Tierra. Bueno, ¿y qué peligro tienen? Bueno, los objetos del tamaño de un pelote de tenis, sabemos dónde están, entonces podemos maniobrar para evitar una colisión. Si una pelota de tenis en órbita, no creo que hay uno, si uno de esos choca contra un satélite, ya está, final del satélite, adiós. ¿Vale? Cuando un objeto de este tamaño a las velocidades orbitales choca contra un satélite, no hay deformación plástica ni elástica, es como cristal y se destroza totalmente el satélite. Si es un objeto menos que este, con nuestra aceituna de 5 centímetros, si este choca contra el satélite, es posible que sobreviva, no la aceituna, pero el satélite. Y el problema es que no sabemos dónde están. Entonces no podemos maniobrar para evitar un choque contra esos objetos. Ese es el problema que tenemos. Los objetos del tamaño de un grano de arroz, bueno, diseñamos satélites para resistir ese tipo de impactos. Causan daños acumulativos a los satélites, pero es una cosa que sabemos cuando diseñamos el satélite que esto va a pasar. Eso es para mostrar un poquito la velocidad que tenemos en kilómetros por hora, comparado con el AVE o una 380 o una bala. Un satélite viaja a 7 kilómetros por segundo, más o menos 27.000, casi 30.000 kilómetros por hora. Entonces ves que si un satélite choca contra un trozo de basura que viene de otra dirección, la energía cinética es bastante importante. Estos son unos ejemplos. Estos son trozos de polvo, ¿eh?, que choca contra objetos. El de la izquierda, del arriba a la izquierda, es un parte de un panel solar, por ejemplo. El primer choque que hemos detectado era en 97, más o menos, cuando un trozo de Ariane chocaba contra un satélite militar francés, Ceres, que está construido por los británicos. Y notaba porque perdía el control de altitud del satélite. Era la primera vez que había un impacto, y esto fue, pues me dice, el timbre, la alarma, la alerta que hay algo pasa, igual tenemos que hacer algo con ese problema de basura, porque no queremos que sale como en la película Wall-E cuando hay un capa de debris que tenemos que traspasar para hacer trabajo en el espacio. Pero el crecimiento ha sido bastante interesante. Si miramos aquí, vamos a ver. Si tengo ratón. Ah, sí, mira. Okay, si miramos aquí tenemos algunos experimentos por los americanos militares cuando intentaba destrozar un satélite en órbita por misiles lanzados por aviones de caza, pero paraba porque causa mucho debris. Eso es interesante. Eso es cuando los chinos intentan hacer la misma cosa a una órbita mucho más alta con un blanco mucho más grande. Y esos objetos se quedan ahí hasta, bueno, vamos a ver. No baja más que 30% de todo ese debris dentro de 100 años. Entonces, la mayoría de esto queda para los nietos de nuestros nietos, de nuestros nietos, y se queda ahí, ¿vale? El otro aquí es un choque entre dos objetos, entre un satélite operacional y un satélite muerto, un ruso y un americano, y también causaba bastante contaminación de nuestro ambiente. Ese es el satélite americano, Iridium. Ese es el satélite ruso, Cosmos. Siempre llama Cosmos. Ese es más o menos no voy a mostrar todo en su entero, pero este es más o menos como ha pasado el choque. Aquí está el Iridium. Y aquí es el Cosmos. Y aquí tenemos la fragmentación. Ups. los efectos sonidos son buenos. Muy bien. Bueno, entonces, si seguimos como estamos, eso es más o menos mostrar el crecimiento de las colisiones que vamos a tener. Si paramos de utilizar el espacio, que no va a pasar, ¿okay? Va a seguir creciendo la cantidad de colisiones y nuestra actividad normal, nominal sube bastante, entonces tenemos que hacer algo sobre ello. Otra cosa es también las reentradas, no solo las colisiones. Esto es Gochi, que era un satélite de la agencia espacial, y este satélite estaba en muy baja órbita y se reentraba el día 11 de noviembre. Entonces era una oportunidad para nosotros para hacer una prueba con nuestro sistema nuevo. A la izquierda ves el de nuestro sistema operacional hecho en Alemania, y veo que esa es la predicción que tiene ellos. Nosotros también estamos corriendo con nuestro prototipo un sistema paralelo y tuvimos una diferencia de 13 minutos, que parece poco, aunque esto es como un tercio de una órbita completa y cubriendo Tailandia, África del Sur, y después vuelve a América del Sur. Pero bueno, esas son cosas que sí han entrado y sobrevivido. Muchos en África, algunos en el centro es en Texas. De arriba a derecha es muy importante, porque esto entraba en Canadá y era una satélite espía rusa que lleva a bordo 100 kilos de plutonio. De esos 100 kilos hemos recuperado 500 gramos. Entonces hay muchos renos que puedes ver por la noche. Y nosotros, ya como he dicho, que tenemos sensores. Esto es nuestro telescopio principal para el seguimiento. Está en un lugar, no sé, hay una montaña ahí, no sé qué es, pero está muy bien, está en el observatorio de Zaña, que es cerca del Teide. Y utilizamos todos los días que podemos, que no hay nubes o no hay luna llena, que nos causa problemas. Esos son los productos que ya tenemos hechos en nuestro sistema prototipo, un sistema de predicción de colisiones y otro sistema de predicción de reentradas, pero ese es solo el principio. Eso está hecho con tecnología española. El parte de reentradas ha hecho un consorcio liderado por GMV. Los datos detrás de esto está hecho un consorcio liderado por Deimos. Y el interfaz está hecho por Indra. Entonces hay presencia española ahí. Y eso es nuestro radar prototipo, el primero en el mundo civil, que está en Santorcaz, que está cerca de Alcalá de Henares. Y hemos utilizado, yo estaba ahí el viernes haciendo seguimiento de Swarm, que lanzaba el viernes también, y arriba en el centro es nuestro centro de control en Villanueva, que está cerca de Majadonda. Y abajo en el centro es más o menos ver el parte de receptor del parte de radar. Está funcionando fenomenalmente, muchísimo mejor que pensábamos para un sistema de prototipo. Hemos visto la estación espacial, hemos visto el coche, hemos visto muchas cosas. Somos como niños con juguete nuevo, pero está muy bien. Y eso es como parece el sistema final, mucho más grande. No podemos meterlo en Alcalá de Henares porque van a perder su recepción de televisión, pero es la idea que tenemos. Voy a pasar muy rápido para la otra parte, que es meteorología espacial. Tengo que poner este, porque creo que contractualmente cualquier presentación de meteorología espacial tienes que poner esta imagen. Entonces estoy haciendo, cumpliendo ya. Tic. Pero así vemos cómo está acompañando el sol. Y cómo está el ciclo. Pero ya habéis visto esto. Hay unas presentaciones mucho mejores que el mío que explican mucho más que yo. Este me gusta, es un flare, un CME, y ves, el interesante es el ruido que ves en la pantalla, que es la variación, los partículas energéticas impactando con el sensor del satélite. Es Soho, creo. Y ves toda la energía que sale esto. Esto es mirando el medio ambiente espacial por el otro lado. Entonces, estás mirando la aurora desde la estación espacial. Muy bonito. No en tiempo real, está. Bueno, ahora en la agencia tenemos un centro de servicios que está en Bélgica, que ya está activo. Pero la cosa es que yo estoy hablando con nuestro equipo de meteorología espacial y todavía hace falta expertos. Y hay muchos expertos que hablan hoy. Y hay centros de expertos y claro que si alguien tiene datos que quieren entregar o trabajar con nosotros, sigue oportunidades para hablar con ellos por varias rutas, varias vías, ¿eh? Y el lugar está, aquí está donde está. Está justo al sur de Bélgica, de Bruselas. Y está ya empezado en abril de 2013. Y ya está diseminando información. Y ves la página web ahí, el SWE, para Space Weather. Si cambias esto por NEO, ves los asteroides. Si cambias esto por SST, ves el parte de vigilancia espacial. Y el número de teléfono y todo. Y de los NEOs, que ya Juan Luis ha hablado mucho de los NEOs, pero entonces no voy a repetirlo, pero eso es lo que sabemos dentro de la órbita de Júpiter, los NEOs ahora, los asteroides. Y nuestro objetivo dentro del programa de la agencia es para ayudar en la identificación y clasificación por desarrollando software nuevo, sistemas nuevos y sensores nuevos también. Hay uno. Unos ejemplos, este es Granjas en Perú en 2007, que solo tiene 13 metros en diámetro. Vamos un poco más grande, esto es el Barringer o Crater, Meteor Crater en Arizona, que era hace 49.000 años. Hay una casa en el centro. Esto es Tsung. No, nadie puede pronunciar esto. Esto estaba en Siberia. Lo gracioso es que aunque causaba mucha destrucción del bosque, esto no tocaba el suelo, explotaba en el aire. Y eso es Quebec. Eso es lo que pasa cuando un asteroide de 5 kilómetros choca contra la Tierra. Y Chelyabinsk, que hay que mostrar. Que sí han recuperado trozos en Chelyabinsk. Y claro, el problema, como ha dicho Juan Luis, que el problema es que no vemos esto. Venía del lado del Sol, entonces era, por nuestros sensores en la Tierra, imposible ver que venía este meteor. Y esto es día 14, que está descubierto en España. Esto es descubierto en la Sagra Sky Survey, que está en Granada. También trabaja para nosotros en la parte de vigilancia espacial. Un grupo de profesionales muy, muy profesionales. Han hecho mucho trabajo para los NEOs y también el seguimiento espacial. Y esas son las imágenes primeras que han sacado. Si ves al fondo a la derecha, ves un punto muy mancho que están moviendo. Sí, tengo razón. Justo aquí. ¿Ves? Esa es la primera detección. Y el daño, pues ya he hablado Juan Luis de esto, pero como dice, lo bueno es que la probabilidad que nosotros encontramos un asteroide de dimensiones tanto que nos causa extinción masiva es muy bajo, pero las consecuencias son muy altas. Es razón que dedicamos a un parte del programa para investigar esto. Y el sistema de cómo pasa la información es que en el parte del ambiente espacial, la meteorología espacial, los datos van directamente al usuario, ¿vale? En la parte del reentradas, por ejemplo, en vigilancia espacial, los datos van a los países que pueden ser afectados. Nosotros mandamos alertas que vosotros tenéis problema que igual entra un satélite viejo en vuestro área. Pero en los NEOs, en los asteroides grandes, las alertas van a nivel de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Es un problema que nunca sabes con mucha certidumbre, muy cerca, muy lejos, dónde la Tierra va a impactar. Y si tiene con consecuencias importantes, es una cosa que tiene que ser coordinada entre mucha gente. Entonces, a nivel de razón que tenemos el Action Team 14, que está ahí para coordinar la respuesta de la Tierra a la amenaza de un posible impacto en nuestra red. Y nuestro centro de coordinación está en Italia, empezado en mayo de este año, y así disponemos nuestro centro de datos y también un sistema que uno puede consultar, puede entrar en neo.ssa.s.int y puede consultar el base de datos a ver qué asteroides tienen más probabilidad de acercar la Tierra. Está activo ahora, ¿eh? Todos los sistemas están activos ahora mismo. Y bueno, otra imagen de cómo está, cómo viene todo juntos. Pero una cosa que quiero finalizar es entre el ambiente espacial, meteorología espacial y la vigilancia espacial, normalmente piensas que no hay mucho vínculo entre los dos. Pero durante la reentrada de Gauchi, el servicio en Finlandia estaba haciendo un análisis con un ordenador del calentamiento en tiempo real de la atmósfera. Y estamos relacionando este con la órbita de Gauchi y había una correlación preciosa entre los dos. Entonces, si podemos seguir ese desarrollo con el medio ambiente espacial, nos mejora nuestra predicción dentro de parte de vigilancia espacial. Entonces, sí hay enlace entre los tres segmentos del programa. Y otra cosa, la parte de vigilancia espacial, no sabemos, claro que hay mucha basura ahí y tenemos muchas ideas de cómo podemos quitar la basura. Y bueno, ese es uno. La probabilidad que no tenemos transportador ahora para utilizar, pues bueno, y si encontramos un palo suficientemente grande, igual podemos hacer algo. Pues bueno, con esto termino mi discurso y muchísimas gracias para su atención.
Muchas gracias, Emmet. Yo creo que era una conferencia muy esperada, por lo menos por mí, y ha cumplido las expectativas. Bueno, abrimos un turno de preguntas y está en vuestra mano lo que digáis. Benito. Ha levantado antes la mano Benito, que está detrás de ti.
¿Sí? ¿Puedo?
Sí, sí, cuando quieras.
Benito de la Morena, del INTA. La primera pregunta yo se la quería hacer a don Carlos. Era sobre si... Bueno, nosotros pertenecemos a la Unión Europea y supongo que habrá recomendaciones dentro de la propia Unión para que los países miembros adopten medidas equivalentes, en este caso concreto, sobre la problemática de las tormentas, el espacio weather en general. ¿Existe alguna recomendación concreta que España tuviera que aplicar?
Bueno, dentro de la Unión Europea no ha emitido ninguna sugerencia particular, pero la Unión Europea sí que ha propuesto el código de conducta. Y de hecho el tipo de medidas que se están promoviendo son en general a nivel internacional de todos los países, no solo de la Unión Europea.
Ya, bien, bien, bien. Y la segunda era al señor Fletcher. Primero, muchísimas gracias también por su disertación y su gran pronunciación en el español. La sensación que termino es de que, bueno, hay mucha voluntad, muy buena voluntad por poner medidas, pero que realmente estamos a expensas de lo que la naturaleza quiera dejarnos, ¿no?
En un cierto modo sí, pero mucho de esto de sensación que las cosas no están bajo nuestro control es porque no tenemos los datos suficientes para tomar las decisiones correctas. Entonces, mucho de la batalla que tenemos es desarrollar los sistemas, los sensores suficientes, potentes, que tienen la capacidad para generar los datos que hace falta para quitar esta incertidumbre. Porque con más información, más opciones tenemos para tomar acciones. Ni siquiera sea meteorología espacial, vigilancia espacial o los asteroides. Entonces, creo que esto es lo que estamos intentando hacer dentro del programa, es ver dónde no tenemos la capacidad de conocimiento, de tecnología o de recursos y cómo podemos rellenar estos agujeros y así tenemos una imagen mucho más completa, mucho más sofisticada de dónde podemos basar nuestra respuesta.
Consuelo.
Bueno, yo no sé si tengo casi una pregunta o más bien un comentario o un ánimo de que alguien me diga cómo seguir. A ver, el comentario es el siguiente. Yo estuve en la Space Weather Week y yo vi esa sesión que nos ha comentado Antonio de los distintos países contando lo que ellos ofrecían. Y bueno, pues que Suecia o Finlandia hablen de Space Weather es normal. Pero cuando uno ve a la Met Office del Reino Unido hablando lo que ellos hacen por el Space Weather, y no hablo de los científicos del Reino Unido, sino que hablo de quien estaba liderando la Met Office y hablo de Ministerio de Interior de Reino Unido, equivalente, ¿de acuerdo? La verdad es que uno se queda con la boca abierta. Luego escucho el programa SSA de la agencia, que lo llevo oyendo ya desde que comenzó, y escucho que Carlos dice que España lidera el programa. Y soy consciente de que España ha invertido mucho en el programa SSA, pero no ha invertido ni un céntimo en Space Weather. Eso también sería bueno decirlo aquí. Eso significa que no invertir España en el programa de Space Weather, sí invertir en el NEOS y en el Debris, ha significado que el retorno a los que hacemos Space Weather ha sido cero. Cuando la Agencia Espacial Europea pretende establecer un sistema de vigilancia, un sistema de... habla de centros federados, lo acaba de decir y dice que sigue abierto. Yo he hablado con la gente que está en la agencia trabajando en SSA y se me ha dicho que sería muy bienvenido un centro federado desde España. La Universidad de Alcalá está preparada para ser ese centro federado, pero me temo que después de todo lo que llevo visto estos años, si desde el Gobierno de España no se apoya el sector de meteorología espacial, nos volvemos a quedar fuera. El sector de Space Weather de la SSA estaba aquí hasta hace 2 días en España, se está yendo a Alemania. Sinceramente, echamos muchas horas trabajando. Es una sensación de impotencia cuando, bueno, sí, Gregorio, gracias, desde esta casa se nos apoya, pero creo que es desde la única. Y cuando uno se da cuenta que tiene capacidad, tiene expertos, tiene conocimiento para acudir a un programa a nivel europeo y desde su país no tiene el apoyo suficiente, no solo para apoyar a las propias capacidades del país, sino a las capacidades de la Agencia Espacial Europea y de Europa en general, pues bueno, aquí está encima de la mesa, no sé, me saldría my concern en inglés, pero es que no sé cómo decirlo ya en español. O sea, realmente estamos haciendo unos esfuerzos enormes, con unos fondos ridículos, pero los estamos haciendo, ¿vale? Estamos sacando unos resultados muy buenos y nos estamos quedando fuera del sistema de la Agencia Espacial Europea porque España no aporta en el sector Space Weather. Esta es jornada de Space Weather. Entonces, aunque este año se ha dado cabida a NEOS y a Debris, si esto es jornada de Space Weather, ¿no debería plantearse España estar en esa segunda fase del programa SSA, aunque sea con un poquito? Es que, sed conscientes, quien esté en este escenario y tenga algún poder de algo, que nos quedamos fuera, que Europa prescinde de nosotros porque España no apoya desde donde tenga que apoyar. Yo no lo sé, o sea, no sé a qué puerta tengo que llamar. Me he pasado los últimos años criticando a compañeros científicos que en lugar de hacer ciencia se dedicaban a llamar a puertas y a decir se nos hunde el mundo, va a haber una llamarada solar impresionante, y yo decía tranquilos, lo que hay que hacer es estudiar. Hay que estudiar, hay que encerrarse en el despacho, hay que ponerse al lado del ordenador, hay que trabajar porque trabajando seremos capaces de predecir. Eso es lo que yo he hecho, y como yo, muchos de los que estamos aquí. El problema es que por haber hecho eso, en vez de haber estado llamando a puertas, a lo mejor eso ha significado que nuestro gobierno no se haya dado cuenta de lo que estamos haciendo. Que se caiga un meteorito en España es muy improbable, es mucho más probable que caiga en Rusia, como así ha ocurrido. Que ocurra algo debido a los debris o debido a los meteoritos es menos probable en España que un problema en la red eléctrica española, por ejemplo.
Supongo que el retorno de la parte de SSA de los otros programas ha sido grande, pero en Space Weather no hemos tenido nada, claro, porque no hemos puesto nada. Y no quiero remontarme atrás, quiero ir de hoy hacia adelante. O sea, ¿tenemos oportunidad de seguir? Si tenemos, decídnoslo. Si no, pues no sé si deberíamos cambiar nuestro área de investigación o algo parecido.
Bueno, aunque no es una pregunta, yo creo que está dirigida al Gobierno, o sea que contesto yo, si nos parece mal. No pasa nada, luego la agencia vendría a hablar con nosotros, o sea que bueno, lo ahorramos directamente. A ver, la problemática que comentas es cierta, pero no pasa solo en Space Weather, pasa en muchísimas otras áreas del espacio. Entonces, yo comparto la preocupación que tú tienes con respecto a que no se están financiando muchas áreas que en España podía tomar un papel relevante. Bueno, yo y la administración. Muchas de las empresas que han presentado hoy bueno, son conscientes de los problemas que estamos teniendo en muchos otros programas también, y en la ministerial de 2008 la financiación que se hizo de muchos proyectos fue, de muchas áreas mejor dicho, fue cero. Entonces nosotros tenemos la intención de financiar todas las áreas que podamos, pero no sabemos todavía la disponibilidad financiera que habrá en la próxima ministerial, que se supone que será la ministerial de la ESA, que se supone que será dentro de un año más o menos. Nosotros lo que podemos hacer es hablar con la comunidad tecnológica, que es la gente que podría trabajar en los programas de la ESA, y ver las opciones que se podrían hacer. Pero de todas formas, una cosa que creo que sí que es importante, que tú no lo consideras a lo mejor tan importante, llamar a las puertas. Es que es muy importante llamar a las puertas, porque tiene que haber un usuario español del Gobierno que identifique esto como una necesidad para que luego se dediquen fondos a ello. Es decir, nosotros, por ejemplo, para conseguir fondos para SST hemos tenido que hablar con los usuarios, los operadores, pero también con el Ministerio de Defensa, que va a tener satélites volando dentro de poco, para que ellos identifiquen esto como una necesidad y lo apoyen a nivel Gobierno, y entonces se pueda conseguir fondos. Entonces es importante hablar con las administraciones de usuarios que puedan, con el Ministerio del Interior, con el de Economía, con todos los ministerios que puedan estar afectados, en este caso con los problemas de meteorología espacial, para que ellos hagan presión a nivel Gobierno para que se dediquen los fondos. Es decir, nosotros desde nuestra posición es muy complicado pedir fondos, porque bueno, siempre lo hacemos, pero solo con pedirlo los que lo administramos generalmente no vale, porque hay muchas otras partes de la administración que están pidiendo también los fondos. Tiene que haber alguien como usuario, como que identifique la necesidad crítica de algo para que se empuje para conseguir la financiación. Y entonces, aunque obviamente hay que hacer los desarrollos tecnológicos, hablar con la gente y educar sobre esta problemática es muy importante. Espero que sirva como contestación.
No, porque, perdóname, me has dicho que el usuario es la empresa. El usuario del Space Weather es el ciudadano de a pie. Es decir, que... Y estaba aquí hace un momento Red Eléctrica está interesada, por ejemplo, pero quien tiene interés de verdad no debería de ser la empresa, es el ciudadano de a pie, de lo que le puede ocurrir. Y de eso no es consciente la empresa, debe ser consciente el Gobierno del país.
Yo me refiero a usuario, realmente es la administración, que es la responsable de los temas de protección y de los desequilibrios que puedan haber en la economía nacional por un evento relacionado con la meteorología espacial, como puede ser por un NEO o de otro tipo.
Consuelo, por lo que me toca de administración y del Ministerio del Interior de críticas, llevamos ya 3 años y lo que intentamos es poner en contacto a los proveedores de servicios con los investigadores y hacer presión con los posibles financiadores y con organizaciones internacionales que puedan aportar datos. Es la labor que se nos asigna dentro de la organización ministerial. Podemos intentar llamar contigo a las puertas, pero mucho más no puede hacer Protección Civil. José Antonio.
Yo también, por la parte de administración, estoy plenamente de acuerdo. Y desde luego la política de balones para adelante creo que no nos vale desde la administración. Yo creo que falta una cosa, ¿no? Falta, por un lado, que desde la administración, yo me gusta diferenciar administración y gobierno, porque no son lo mismo. Deberían de ser lo mismo desde el punto de vista de su objetivo de actuación, que como bien dices, debería de ser el bien común, el ciudadano. Y ese debería de ser lo que, más allá de ideologías políticas, etcétera, etcétera, debería de ilustrar la actuación tanto de un gobierno que en un momento determinado está, como de una administración que lo que es un aparato de apoyo que constitucionalmente además en este país está destinado al servicio público. ¿Qué nos falta? Nos falta muchas veces oír, nos falta diálogo. Es decir, las políticas no se pueden ni se deben hacer desde los despachos, ni de la administración, ni de los políticos implicados en la administración. Entonces, mientras eso no lo hagamos, pues pasará lo mismo en el espacio, en la meteorología espacial, pasará lo mismo en definitiva en esos Excel que nos salen, en el que la I más D más I en este país al final presenta los resultados que presenta. Entonces, no creo que sea identificar al usuario, ni que el usuario reclame. Creo que tiene que ser diálogo entre quienes son capaces en este país, y tenemos los mismos incapacitados y los mismos capacitados, científicos, ingenieros, políticos, administradores, que tiene cualquier otro país. Es decir, tenemos lo que nos merecemos, me gusta decir siempre. Por lo tanto, al nivel de país que somos, y por lo tanto somos capaces de todo. Lo que necesitamos es diálogo, y necesitamos sobre todo sensibilidad política, y necesitamos también que la administración, en esa parte de administración que en definitiva es la que aparece como la del dedo que decide, una administración que sea sensible, que se coordine con realmente los actores que tenemos y no que se hagan políticas de despacho. Creo que así nos luce en muchos apartados. Y creo que pedimos las oportunidades. Y a lo que pedías, pues al final, ¿qué te queda? ¿Emigrar? Pues creo que no. Creo que esa no es la solución a la que debemos acudir.
¿Me dejas un poco que José Antonio, de atrás del Ayuntamiento de Cádiz, había pedido la palabra? Cuando quieras.
Solo quiero resumir todo en a qué puerta tengo que llamar para que España ponga un poquito solo en la segunda fase del programa SSA para Space Weather. Si me dais una respuesta a eso, yo voy a llamar a la puerta. Es lo único que puedo poner encima de la mesa. ¿Vale?
Bueno, a mí se me ocurre que el CDT es la puerta. No, hombre, no dice eso.
Pero bueno, conviene aclarar. El CDT efectivamente financia proyectos de I+D de empresas. O sea que, de todas formas, lo que ella habla es el presupuesto que España aporta a la Agencia Espacial Europea. Eso se gestiona desde el Ministerio de Industria, y se habla con el secretario general de Industria, don Luis Valero. Él es la persona que decide la cantidad que se dan, si esa es la puerta que necesita. Pero yo creo que lo importante no es que alguien vaya a hablar con un político en particular para pedir que se ponga más dinero, porque esa persona va a tener peticiones de muchísimas empresas, de muchísimos sectores. Lo importante es que se identifique a nivel de la sociedad y a nivel de la administración el beneficio que una actividad reporta a la sociedad, y yo creo que en el caso de meteorología espacial es claro, y que si hay esa didáctica y la gente cree en eso, se asignarán los fondos más adelante. Pero yo creo que no es problema de ir a hablar con una persona en particular, es problema de que a nivel de la administración se identifique esto como un tema crítico, que porque lo es, porque puede afectar a las infraestructuras nacionales, y que debe asignarse pues fondos y recursos para ello.
Juan Manuel.
Vamos a ver, yo desde la perspectiva de la empresa nos hemos inflado a hablar con CEDETI, con el Ministerio de Economía, con Ministerio de Fomento por el tema Galileo, con todo el Sursum Cordar. Nos ha faltado hablar con el Papa y nos ha dado lo mismo. Es decir, el año pasado nos pegaron un recorte en los presupuestos de la ESA tremendo, hasta tal punto que se están poniendo en serio riesgo el trabajo de muchos años. Es decir, trabajar en un lanzador, hoy nosotros somos líderes en muchas partes del lanzador Ariane, porque venimos participando desde el principio. Ahora se empieza a hablar del Ariane 6, como España no esté en esas primeras fases, fuera, estaremos fuera. Estaremos fuera. Y eso se lo hemos explicado por activa y por pasiva al secretario general, al ministro, a todo el que ha querido ir. Y el problema con que nos encontramos, y que es un poco el que yo he querido dejar entrever de forma cortés, digamos, en mi introducción al debate de la ponencia, de las ponencias de mi mesa, es que a lo mejor nos estamos equivocando, a lo mejor no debemos de ir al ministro o al político de turno a decirle a ver qué es lo que hay de lo mío. A lo mejor hay que hacer una labor mucho más pedagógica, de decir, oiga, señor ministro, si pasa mañana el servicio meteorológico le informa que va a haber una nevada, usted va a poner los medios suficientes, porque seguramente no querrá salir en los papeles como el causante de grandes colas y de gente hacinada en polideportivos porque tiene mucho frío. Pues es que a lo mejor necesitaríamos, no sé, me parece que alguien lo ha dicho en la mesa, a lo mejor necesitaríamos que falle un satélite y pasar para darnos cuenta de lo que está, está en juego. Desgraciadamente tendremos que llegar a eso, porque hasta ahora, y aquí hay más representantes de la industria, ha sido inútil. Desde las propias industrias, del propio Proespacio, del propio TEDAE, hemos absolutamente hecho todo para evitar los recortes, y además es que estamos hablando de recortes en cantidades ridículas. Es que estamos hablando de la aportación española a la Agencia Europea del Espacio de 200 millones de euros. Es que es ridículo, y no creo que con eso se, digamos, disparara el déficit. Simplemente 200 millones de euros, bueno, pues nos han pegado un palo tremendo, y no sé cuál, ahora como ya estoy jubilado, no sé exactamente la cifra, pero vamos, las expectativas para la próxima ministerial no sé si son un poquito más halagüeñas o cabe esperar que hayan recapacitado un poco sobre la situación.
Carlos quiere contestar.
Bueno, quería añadir solo que, bueno, como todo el mundo sabe, los recortes han sido bastante, bueno, todo el mundo del sector han sido bastante importantes dentro de un entorno económico complicado, pero sí nos consta que desde el Ministerio de Industria se ha hecho un esfuerzo importante para conseguir una financiación suficiente para los próximos años, para contribuir al programa de la ESA, a los programas de la ESA. Pero de ahí a saber número fijo no se sabe, pero en principio ya se está trabajando para mejorar eso. Y bueno, la gente del sector ya nos conocéis en CDT desde hace bastante tiempo y sabéis que nosotros somos muy partidarios de que se vuelva por lo menos a los niveles anteriores a la crisis. Pero bueno, al final hay muchas limitaciones presupuestarias y desde el Ministerio pues hace lo mejor que se puede.
Benito, un momento, sí. Luego bastante.
Es muy rápido. Dado el debate, yo sugeriría que la mesa se planteara incluir al menos esta preocupación en las conclusiones. Que yo plantearía que, dada el debate que se está generando, la mesa se planteara el incluir este debate o esta preocupación en las conclusiones.
Por supuesto, por supuesto.
Gracias.
Antonio.
Sí, yo una de las cosas que se ha dicho antes en la descripción de la semana esta europea ha sido una de las una comunicación de la Protección Civil de Inglaterra, en donde hay una presentación por lo visto que planea acciones para los grandes eventos espaciales. También esto se ha llevado en Estados Unidos, se ha hecho en Estados Unidos. También entonces hay una serie de países que parece que están como más adelantados, que no solo se preocupan ya del nivel de la investigación, sino de la aplicación práctica. Entonces aquí estamos en Protección Civil. Quiero decir que por supuesto que el CDTI tiene una misión en aportar fondos, pero también el Ministerio del Interior tiene otra misión en aportar fondos, de otro modo. O sea, quiero decir que si cae un asteroide de estos, ¿dónde nos metemos? Eso parece que en Inglaterra, en Estados Unidos, ya lo tienen pensado. Aquí todavía estamos en la investigación. No sé. Entonces, creo que Protección Civil, y estamos en Protección Civil, tiene que tener una voz también respecto a la protección de la ciudadanía, respecto a los... y no solo red eléctrica, y no solo... o sea, la Protección Civil debe también levantar su voz, diciendo, quieto, que en otros países que parecen que están al tanto de más información, se están ya al nivel de proteger a la población.
Bueno, me parece que me toca, ¿no? Evidentemente no estoy lo suficientemente orgulloso de todas las acciones que hayamos podido hacer desde Protección Civil para evitar los efectos del clima espacial, de la caída de meteoritos o de los impactos de cuerpos extraños. Pero, bueno, estas son las terceras jornadas de clima espacial y estamos realizando la función que nos da la legislación, que es coordinar el poner de acuerdo los investigadores, la capacidad técnica, con los proveedores de servicios para que se cubran las posibles necesidades. Por otra parte, desde Protección Civil tenemos una fea costumbre probablemente, y es de no hacer caso de las noticias de prensa alarmistas, sino de estudiar los casos probables y analizar la probabilidad de ocurrencia de hechos. Y con esta probabilidad de ocurrencia, tomar medidas sobre ellas. Y si habéis estado esta mañana, os habéis dado cuenta que las probabilidades de ocurrencia no son las últimas, y que en principio debiéramos de preocuparnos desde Protección Civil de analizar riesgos que son mucho más potencialmente dañinos a la población en España que unos riesgos que hay que analizar, que hay que estudiar, que procuramos poner en conocimiento del público. Para eso estas jornadas, que son las terceras y que periódicamente se publican los resultados y las recomendaciones de los científicos que vienen a ella, lo cual no quiere decir que sea la panacea y que nos consideremos que estamos en punta de las protecciones civiles europeas sobre este tema, pero bueno, vamos haciendo lo que nos permite el presupuesto y el personal que trabajamos en Protección Civil.
Sois realmente un ejemplo, quiero decir. Estas jornadas, yo creo que su sitio hubiera sido el Ministerio de Industria, hubiera sido el Ministerio de el CEDETI, en Economía y Hacienda, o lo que fuera, ¿no? O sea, que en este sentido yo creo que bastante hace Interior siendo el aglutinador en este momento, ¿no? Que quizás es el último de la cadena, ¿no?
Consuelo.
Sí, yo, Gregorio, quiero darte las gracias, porque creo que eres representación de los únicos que de verdad hacéis algo en España por la meteorología espacial. Creo que falta un poquito, que no implicaría un aporte de dinero sustancial, ni muchísimo menos. O sea, estoy hablando de otra cosa ahora mismo, que no es de dinero. Eso ya os lo he dicho antes y insisto, ¿vale? Es algo equivalente a lo que, por ejemplo, pueden tener los belgas. Un ejemplo, ¿vale? Sencillo. En Bélgica tienen un informe diario. Si no hay nada, no hay informe, podríamos decirlo así. Pero si sucede una fulguración, una variación de campo magnético en EIS, alguien emite un informe. Y en ese informe aparece la persona que lo ha puesto. Y a continuación de esa persona que ha dicho eso, desde Protección Civil, Interior, se puede hacer la equivalente llamada a la del gobierno belga y decir, oye, pero ¿cómo de grave es lo que tú has puesto? ¿Vale? Es decir, el equivalente a mañana va a haber nevadas. Oye, pero ¿tú piensas que de verdad va a nevar? ¿La probabilidad es alta o es baja? Eso, hoy, en España, hay científicos capaces de dar ese tipo de avisos desde las distintas áreas del Space Weather a gobierno español, dejémoslo así, no voy a poner Protección Civil o el equivalente. Y dado que existen esos expertos y que somos capaces de avisar, igual que yo me levanto, veo que el sistema de alertas de la universidad tiene una raya roja y automáticamente contacto con Red Eléctrica, A lo mejor no solo hay que contactar con Red Eléctrica, sino que hay que contactar con algún ente de algún tipo para que no salga en los periódicos ni salga en los telediarios, sino para que los que están preparados sigan mejor preparados aún. O sea, creo que eso, los que estamos detrás de las pantallas del ordenador a día de hoy, podemos hacerlo de forma natural, no nos cuesta trabajo. Somos capaces de hacerlo y, por lo tanto, os podemos ofrecer ese servicio. No os estoy pidiendo dinero por ello, os estoy ofreciendo algo que creo que llegamos a hacer. Como españoles tontos, muy a menudo, somos capaces de trabajar porque nos gusta. Y eso es lo bueno que tenemos los españoles, que a pesar de que seguimos sin tener fondos, seguimos intentando trabajar. Entonces, solo estoy pidiendo que si os podemos ayudar, por favor, nos utilicéis. Y que si al mismo tiempo nos podéis ayudar en que se aporte a los programas europeos, por favor, nos ayudéis.
Sí, gracias, Consuelo. Lo que pasa es que te voy a contestar lo que te quería contestar mañana por teléfono y de un tú a tú. Y pues esta mañana, cuando el director general de Protección Civil se ha tenido que ausentar después de oír la primera sesión, me ha dicho, porque no te había oído a ti, había oído a José Manuel Tordesillas y los Twitter de aviso del IGN sobre el tema. Y en la puerta le he dicho, no, si hay cosas más elaboradas que los Twitter de avisos de que se está recibiendo, hay predicciones. El director me ha dicho, ahí en la puerta, eso hay que meterlo en nuestra página web y hay que explicar de qué se trata, y hay que explicar de qué se trata los Twitter del índice K al público. Y le digo, no, pero si es que en la universidad, bueno, pues eso hay que hacerlo. Y me ha dicho, y entonces lo estoy adelantando, mañana te iba a llamar por teléfono para tratar de que desde nuestra página web se tenga en consideración vuestras alertas, los índices que dan los observatorios y tenerlo en cuenta. Y por supuesto ya sabéis que todo lo que podamos apoyar y no cueste dinero, pues está en nuestro ánimo el ponerlo adelante. ¿Alguna cuestión más?
Yo solo añadir que nosotros siempre estamos abiertos para hablar con cualquier miembro de la comunidad de meteorología espacial para ver en qué forma se puede encontrar financiación. No solo está la vía de la ESA, que es la que se ha incidido más en estos comentarios, también está Horizonte 2020, como he comentado antes, pero también hay planes nacionales científicos de I+D en los que también seguramente se puede obtener algo. Y bueno, pues nuestra puerta está siempre abierta para todo el mundo.